Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable. Rodrigo.
Don Mijael, mucho gusto.
Qué bueno cuando estamos juntos. Y no cada uno de repente nos toca solo. Bueno. Pero bueno.
Para eso está la dupla.
Para eso está la dupla, para no parar este programa que es tan importante para Chile, para que todos los chilenos sepan que el cobre es el motor de Chile, que en el cobre están las oportunidades, que el cobre fue importante hace 3.000 años, que el cobre es importante hoy día.
Y seguirá, y
seguirá siendo importante mientras exista humanidad. Claro. He dicho.
Dicho
y
eso.
Y con eso le damos la bienvenida a nuestro entrevistado especial, Nicolás Méndez, quien nos va a hablar, CEO y fundador de eGenia. ¿Lo dije bien?
Sí, bien.
Perfecto. eGenia. Ya sabremos de qué es lo que se trata. Dice por aquí que es una plataforma tecnológica. Nosotros estamos todos muy tecnológicos.
Hoy día, si no se habla de tecnología, no se habla de inteligencia artificial, estás out.
Pero antes de eso, creo que tengo que mencionar un hecho importante para Chile, ¿cierto? Que el señor Jorge Gómez va a iniciar su periodo como CEO de Codelco. ¿Por qué eso es importante?
Buena pregunta. ¿Cierto? ¿Tienes tú la respuesta?
Claro, porque primero, Codelco es una de las empresas más grandes del mundo. Dos,
la productora más grande de cobre del mundo.
¿O la más grande del mundo?
Entiendo que sí.
Entiendo que sí. Con todas sus operaciones.
Sí. Si suma, perfecto.
Exacto.
O sea, es muy relevante a nivel mundial. Claro. Por lo tanto, es relevante para el país. Además, tiene reservas, yacimientos, una minería que hoy día no es tan fácil como antes. Y llega un CEO muy experimentado.
Eso es cierto.
Porque lo conozco hace... Empezamos a trabajar juntos en la COIP hace miles de años atrás.
No vamos a decir cuánto para no sacar la...
No vamos a sacar la cuenta. Pero algún tiempo atrás... Así que no, yo creo que les deseamos mucho éxito a Codelco en esta nueva fase, que va a ser difícil, pero no tengo duda que va a ser importante para el país. Así que algo que había que compartir con nuestros
auditores
y auditoras y todos los que nos escuchan.
Así es.
Los sábados a las 10 de la mañana, en todos los medios digitales.
Además.
El otro día nos compartieron las cifras, la verdad que el programa es bastante escuchado,
sí.
¿Cierto?
Así no nos menosprecien.
Minería está tomando el liderazgo en los programas nicho.
Y es por eso que estamos con Nicolás hoy día.
Tal cual.
Muchas gracias a Nicolás por la invitación.
Cuéntanos cómo llegas aquí.
¿Cómo nace eGenia?
¿Cómo nace? Bueno, sabemos cómo el proceso natural de tu nacimiento, obviamente. Pero eGenia es importante. Tecnología, minería. Cuéntanos un poco cómo llegas a minería.
Oye,
para que todos nuestros auditores puedan como inspirarse.
Sí, de todas maneras. Y bueno, antes de partir, déjenme felicitarlos por el espacio. La verdad es que no es sencillo crear algo, toma tiempo. Así que,
así
sobre todo con los números que los van avalando, mis felicitaciones. Y bueno, mira, finalmente eGenia nace, de hecho, desde un pivote, desde otra empresa tecnológica que tenía mucho que ver con el cobre. Bueno, el cobre tiene un montón de propiedades,
sí.
¿Ya? Y una de ellas, no sé si ustedes saben, pero que el cobre es antibacteriano.
Sí. ¿Ya? Así es, 100%.
Y muy, muy bueno. ¿Ya? Sí. Y esto, yo estuve en Estados Unidos 3 años y se desarrolló una tecnología que se llamaba Clean Cover. ¿Ya?
Ya.
Que era una tecnología...
Escuchado eso.
Esa empresa la fundé yo también.
Ah, mira.
¿Ya? Y nosotros lo que hicimos fue traernos esa tecnología a Chile y justo vino la pandemia. Con el ISP probamos, certificamos esta tecnología y empezamos obviamente a venderla a distintas industrias. Una de ellas era la minería. Entonces, era muy loco porque finalmente yo en un momento me encontraba vendiéndole cobre a las mineras.
Exactamente.
¿Cierto? Ahora, con un método distinto y todo, pero finalmente era un cobre, una solución de cobre sólido que se recubría en distintas superficies de alto contacto y tú asegurabas ahí, al final, años de continuidad de desinfección en esa zona. ¿Ya?
En los pasamanos, en distintas...
En todos lados, subíamos a mina, implementábamos los campamentos y en el fondo tú le dabas continuidad operacional a la operación minera, que de lo que estamos hablando es tan importante. La operación minera te llega a parar una hora y son millones de pérdidas
y evitar,
de millones de dólares.
Claro, y evitar los contagios, entonces la gente está más presente, menos interrupciones, etc.
O sea, todas las bondades que tenía... Finalmente,
tenemos que hablar de eso porque me interesó.
Como toda empresa que en el fondo estaba en un periodo muy crítico en cuanto a que, claro, estaba con un crecimiento explosivo por la pandemia, había un market fit muy fuerte. Cuando se termina la pandemia o se bajan las barreras, ya en general las empresas en el fondo... Chao, dijeron, esto ya no lo necesitamos, pero volvemos a los costos antiguos.
Como si no hubiera más bacterias en este mundo.
Sacaron las bacterias.
Sí, una cosa así. Claro. Y la verdad es que ahí lo que yo miro es, bueno, siempre se dice en este ambiente de la startup, no te enamorís de tu solución, enamórate del problema, ¿cierto? Sí. Entonces el problema que yo veía era cómo puedes manejar infraestructura, pero entender que realmente esa infraestructura está limpia. Entonces lo tratábamos de hacer con el cobre. ¿Cierto? Claro. Cuando esto muere, yo dije, igual sigue habiendo un problema acá, gigantesco, porque son infraestructuras, los campamentos, las plantas productivas, donde se muele, las rocas, de muchos metros cuadrados construidos, y tú necesitas entender que esos espacios están limpios, están con la mantención menor al día, están en el fondo con todas las características óptimas para poder operar. Entonces yo dije, ese era el problema que en un principio estábamos solucionando con Clean Copper, que era la limpieza, y dije, bueno, si esto se cae, el problema igual está ahí, ¿cómo lo podemos solucionar con tecnología? En vez de que sea con cobre, el cómo le aseguro yo al quien está a cargo de esta infraestructura que la operación, que está limpio, que está todo con las mantenciones al día. Okay. Y eso, en el fondo, hoy día, no solamente en minería, sino que en todas las industrias, desde un campo de universidad hasta un hospital, no hay trazabilidad. Bien. No existe trazabilidad de los servicios no operacionales, que se llaman, de cientos de personas que ingresan a mi infraestructura a operar día a día, a ejecutar funciones súper importantes para poder darle continuidad operacional al negocio.
Ahora, un cambio del cobre para matar a las bacterias a esto es...
Lo que pasa es que al final...
El tránsito de ahí para allá me cuesta...
El tránsito fue el... Ir a conversar, obviamente.
Nosotros, o sea, conociste la minería.
Conocí minería ahí y conocí a las partes. ¿Quién me compraba a mí? El cobre era servicios generales, las áreas de servicio, las áreas de infraestructura. Perfecto. Que son las mismas que manejan a la dotación. Entonces, perfecto, ellos mismos nos dijeron, Nico, hay un problema, no solamente con la limpieza y asegurar que eso esté limpio, que con el cobre lo aseguro, en el fondo es, ¿cómo sé yo que realmente vino estas personas, que muchas veces son subcontratos, y que realmente limpiaron?
Hizo algo útil.
Y que limpiaron, y que desinfectó, y que usó un producto químico tal que el que se audita. Y en el fondo ellos no tenían trazabilidad ni visión sobre esta infraestructura. Entonces, al final me dijeron, es mucho más sencillo si tú puedes ayudarme a trazar mi infraestructura, pero no solamente con un servicio de limpieza, sino que con múltiples servicios.
Con todos los servicios. O sea, ¿tú eso lo extiendes a todos los servicios?
A todos los servicios.
O sea, servicio de mantención de camiones, no sé, de lo que sea.
De lo que sea, sí. Todo esos servicios lo...
Interesante la transición.
Es como que primero matamos las bacterias, pero después hablamos con la gente que tiene y que no sabe si realmente están haciendo lo que dicen que van a hacer, y eso lo expandes después a todo para saber que efectivamente las cosas se hacen.
Claro.
En un momento parte como limpieza, o sea, literalmente fue, vamos a medir la dotación de limpieza, porque yo midiendo la dotación de limpieza seguro que la infraestructura esté...
¿Hiciste esas cosas de su ejercicio que llaman Time on Tools, donde miden cuántas horas la gente trabaja al día?
Sí, se hacen más que hacer el ejercicio, eso es lo que te entrega el sistema.
¿Ya? Entrega el Time on Tools.
Entrega en tiempo real y además entrega los niveles de cumplimiento de las dotaciones por turno. Entonces tú sabes cuál es el cumplimiento que tuvo mi turno anterior, qué zonas pasaron, no se hicieron, para que el turno que viene las pueda hacer, las pueda ejecutar. Y es una herramienta también para para el prestador de servicio en este caso, para que ellos puedan también mirar la infraestructura. Infraestructura, ellos tienen supervisores y son tan grandes que es imposible que esta persona
Nico, pero maneje la operación. Tenemos que hacer una explicación aquí para todos los chilenos y chilenas. Mencionamos Time on Tools, que yo tengo clarito lo que es. Pero ¿cómo podemos explicar en simple lo que es el Time on Tools para que todos nuestros auditorios y auditoras sepan? Porque lo que sale de eso es importantísimo. O sea, es alarmante en algunos casos.
Yo bueno, uno se puede encontrar con sorpresa, que efectivamente cuando lo puedes trazar.
Entonces, explícanos así en simple qué significa el Time on Tools.
En simple es poder tener ojos en tiempo real sobre la operación y lo que está ocurriendo minuto a minuto dentro de mi infraestructura. Y esos ojos que estén prendidos todo el día para yo poder entender cuánto comienza una actividad, cuándo termina una actividad, y que obviamente son tantos registros, estamos hablando de 2.000, 2.500 registros diarios, que no hay cómo analizarlos de forma rápida. Entonces el sistema por detrás, y ahí entra toda la parte de tecnología e inteligencia artificial, provee ese análisis y te va diciendo de forma amplia, ¿ya?, cuáles son los tiempos y las características de esos servicios para después hacer doble clic y
al final. Entonces, por ejemplo, en un turno, si es que entendí bien, en un turno tú tienes la entrada a turno, la charla de 5 minutos, y vamos sumando todas las distintas actividades. La gente llega al puesto de trabajo, está esperando que lleguen las herramientas, llegaron las herramientas, ve las instrucciones, después hace lo otro. Entonces, todo eso se registra ahí.
Todo eso se registra.
Y al finalmente tú puedes decir que efectivamente en las 12 horas el turno se trabajó efectivamente sacando la pieza, cambiando la pieza, apernando la cosa y haciendo todo eso X hora.
Efectivamente.
Y quizá X hora en algunos casos son...
Y sobre todo...
Son súper bajas.
No, y sobre todo que la dotación ejecutó, porque muchas veces esa descripción es una persona, pero estamos hablando que hay decenas de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. Claro. Y hay
muchas cosas entrelazadas que tienen que estar coordinadas y funcionando, y si no llegan, hay tiempos de espera.
Totalmente. Y tú vas viendo también que hay distintas eficiencias dependiendo de las personas. Entonces, finalmente, hoy día hay un pool que tú no sabes y no tienes trazabilidad sobre lo que realmente... Hay un sesgo completo entre si una persona es buena o no tan buena, y uno puede ir atacando en el fondo para poder ir exigiendo los mejores equipos dentro de mi operación.
¿Y ahí quién y cómo se toman esos registros?
Se toman a través, bueno...
¿Cámara?
No lo hacemos con cámara. No, porque mira, finalmente las cámaras ya es algo que genera mucha fricción el ir a implementarlo dentro de las mineras. Estamos hablando que hay que grabar la operación todo el día, el hardware se te vuelve muy caro, ¿ya? El hardware hay que mantenerlo, ¿ya? O sea, hay una fricción ahí que hace que, si ya es lento, sea todavía más lento la implementación un piloto de esta índole, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir la infraestructura en distintos puntos críticos, ya que son los puntos donde yo quiero ir a atacar, ¿ya? Y a esa infraestructura, la solución más simple que encontramos para los operarios es con un código QR.
Claro.
¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Hay mucha tecnología, RFID, que tú puedes ir colocando, pero lo que nos pasa, y lo que nos dijeron muchos de nuestros clientes, como llegamos con RFID, con cámara, no me pongáis esa cuestión. No, porque se me echan a perder y se demoran 3 semanas en reponerme, lo pierdo información de 3 semanas. Entonces, al final es como, ¿qué sabe ocupar todo el mundo? Perfiles, ya que tenemos que pensar en el usuario. ¿Quién es el usuario de esto? Son perfiles que muchas veces son análogos tecnológicamente. ¿Qué saben hacer? Tienen un QR si lo saben hacer. Claro. Entonces, lo que hace el sistema es entender desde el código QR el perfil que está ingresando. Yo sé si soy de mantención menor, si soy mecánico, si soy de línea productiva, si soy de limpieza,
significa
si soy
que ahí la persona tiene que registrar el QR y ponerlo en alguna cuestión.
No, el QR está pegado estático.
Lo toma con su... Toma el QR.
Cada activo tiene un QR, ¿ya? Que está estático en el lugar. Entonces, al final, yo tengo después en la plataforma todos esos QRs, un panel de abejas, que cada QR es un hexágono donde yo voy mirando el estado que se encuentra en mi infraestructura. Entonces tengo los que están vencidos, los que no se han hecho, los que están prontos a vencer, y tengo literal en tiempo real el nivel de servicio de mi infraestructura sobre el servicio externo que estoy midiendo.
Pero en fondo, pues, alguien, tú marcas el QR y después cuando te vas tienes que marcar de nuevo, ¿no?
No.
Marcas la...
No, se marca solamente la entrada y de ahí el sistema lo que te va dando son distintos pasos que yo voy registrando. Entonces, tampoco hacemos que las personas tengan que estar escaneando a cada rato. Es un escaneo y con eso yo mido la trazabilidad completa. En el fondo, los hago entrar a mi sistema y de ahí el flujo va entregando. ¿Qué pasa si se borra la aplicación o se cierra? Yo entro y vuelve a quedar desde la misma sesión. Entonces está todo un poco pensado. Si no hay señal, funciona igual. Yeah. Entonces está bien pensado en cuanto a... Y esto es súper importante. A entender cómo es la operación arriba. Esto no está hecho en un principio operativo para los jefes. Está hecho para que el operario lo pueda ocupar.
Eso te voy a preguntar porque igual eso implica también que tú confías en que la persona está... Está marcando el QR, o sea, hay también de autogestión ahí en eso para que el sistema funcione bien.
Sí, y eso se hace a través de que todos estos servicios debiesen sí o sí tener trazabilidad. O sea, estamos hablando de servicios que un servicio así de aseo y limpieza son 200, 250 millones de pesos mensuales. Sí. O sea, lo mínimo es... que haya algo de trazabilidad, no sea un papel o un WhatsApp, ¿ya? Porque en el fondo un servicio que si está limpio hay reclamo, no quieren subir, si las piezas no están hechas en los campamentos no se quedan, es un servicio muy importante. Entonces, finalmente están todos subidos a la plataforma y si yo no escaneo para la minera, es que eso no se ejecutó. Y ahí hay multas asociadas a los contratos.
Ah, ok, o sea... Claro. Tiene que escanear si no tiene una consecuencia.
Es la única forma de darle a entender. Ahora,
puede alguien escanear y después se da al tiro a los dos minutos para otra cosa.
Y ahí parte toda la.
Tú sabes que la actividad demora X y tiene que marcar en otro lado, ¿no?
Efectivamente, y hay turnos, pero eso que estamos hablando nosotros se llama preventivo. ¿Ya? Que son todas las acciones por las cuales están contratadas mis dotaciones externas para poder hacer el preventivo. Pero hasta todo el correctivo. Y ahí entra que nosotros damos luz verde para que todas las personas tengan ojos sobre eso. Entonces, es también, desde el mismo QR, tú puedes registrar incidencia. Entonces, finalmente, cuando llegan usuarios, te dicen, oye, el baño está sucio, la pieza no está lista, el foco está... no está funcionando, pueden ir dejando incidentes. Entonces, se van cruzando de forma automática con lo preventivo y tú detectas, pero... a los minutos que ese lugar no está hecho y no se ejecutó. O que sí se ejecutó, pero justo...
Se ejecutó ahí nomás.
Es que mira, pasa muchas veces en que... Y esto de ahí le doy... Yo lo he vivido con los prestadores de servicio. Siempre tiene la culpa el prestador de servicio. Y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque no pueden estar en todos lados todo el tiempo. O sea, yo puedo hacer el baño 3 veces, pero no lo puedo hacer 15 veces. Obvio. ¿Qué pasa si justo después de un turno salieron los operarios, el baño se había hecho hace 15 minutos y los operarios dejaron los vidrios manchados, los baños... Dejaron la escoba en el baño. ¿Tiene la culpa el prestador de servicio? No tiene la culpa el prestador de servicio. Y ahí hay un respaldo que ya no tengo que ir a acusar a nadie, es decir, lo hicieron. Aquí el problema es que tenemos que cambiar la logística y decir, esto se hace a esta hora en vez de esta hora.
Claro.
Y ahí se empiezan a generar un montón de eficiencia operativa a nivel de los servicios.
Hoy está muy interesante, pero ya me avisaron otra vez que el primer bloque se fue. Pero está muy, muy interesante. Yo creo que vamos a tocar el tema de productividad, pero de lleno con esto.
Totalmente.
Y cómo llevar a Chile a ganar. Así que nos vemos en el siguiente bloque con Nicolás Méndez, CEO y fundador de eGenia.
La nueva Blitzer LTM 1450 8.1 de Multiservice Grúas marca un nuevo estándar en izajes. Esta grúa de 8 ejes, con una extraordinaria capacidad de 450 toneladas y avanzada tecnología alemana Telematic, ofrece mayor alcance y precisión en cada maniobra. Su ingeniería de última generación permite enfrentar con máxima seguridad proyectos exigentes de la gran minería e industria. La LTM 1450 8.1 eleva la capacidad técnica y física de nuestra flota. Conoce más en nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional. Con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país, Multiservice Grúa se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegrúas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta mención a nuestros amigos de Multiservice,
un prestador de servicio
también
muy importante.
Muy importante también, efectivamente.
Que seguramente tiene también ya los códigos QR y todas estas cosas, ¿no?
Y si no, tiene que llamar a Nico.
Tiene que llamar a Nico, ¿cierto?
Bueno, estábamos hablando de cómo funciona.
Estábamos hablando, mira, partimos el programa hablando de Codelco, de Jorge Gómez, que llega ahí a una labor muy importante y productiva de llevar a ganar a Chile. Fíjate que me doy cuenta que Nicolás está en la papa misma para ayudar a,
porque son esos temas
a que Chile gane, ¿cierto?
Porque son temas que uno, claro, dentro de los monstruos que son las operaciones mineras, uno dice, el tema de la higiene, cómo si limpian bien... Pero esos detalles que a la larga no son tan detalles también ayudan a el propósito mayor.
O sea, al final todas las personas que hacen alguna labor en la compañía, es importante que la hagan bien, claro. ¿Cierto? No pierdan tiempo, tengan los implementos, las herramientas, o sea, hay que entender el flujo, como dices tú. Pero eso nos va a llevar a ganar, porque efectivamente con las leyes de cobre que van bajando, la única forma de que nosotros mantengamos liderazgo, podamos desarrollar nuevos proyectos que ya tienen un tercio de la ley que tenían antes.
Claro.
Y ahí, Nico, con lo que estamos aprendiendo aquí, claro, con Nico.
Y ahí, Nico, tú nos explicabas cómo funciona el sistema, ¿no? Con un código QR, va entregando información, data, que hoy día es valiosísima. Pero eso implica, y lo anunciamos también en el bloque anterior, también implica un cambio conductual por parte de las personas, es decir, que estén ahí prestas a marcar su código, a marcar el código QR. ¿Cómo eso ustedes lo capacitan? ¿Hay todo un proceso ahí previo también antes de entrar en hay una marcha blanca?
Como te comentaba, sí. Y es súper importante cuando uno desarrolla estas tecnologías. Yo cuando la partí, cuando no existía Ingenia, yo fui a ver qué era lo que tenían. Y habían tecnología y me decían, no, si hay tecnología, sí hay, pero no funciona ninguna. Y ahí empecé a entender por qué no funcionaba ninguna. Fui, me acerqué a una persona y le dije, a ver, tú tenías una aplicación, muéstrame cómo lo hacías. Y empecé a ver que, claro, la señora o el señor que tenía 60 años estaba metiéndose a una aplicación, me decían, hasta Agustín, yo no entiendo nada, no. Letras chicas, era un enredo. Yo me metía a mirarle y decía, claro, porque esto no funciona, no porque la tecnología sea mala, es porque está diseñada pensando en el gerente de arriba y no en el usuario que toma el dato. Sí, entonces, claro, nunca va a funcionar. Cuando se piensa la tecnología en el usuario, que después obviamente sí hay todo un análisis de data para entregarle a la jefatura, a las gerencias, para que ellos puedan generar la eficiencia correspondiente. Pero cuando se diseña así, es mucho más fácil buscar la adopción y tener la adopción. Entonces, sí, hay toda una puesta en marcha. Obviamente hay que estar alineados con los mismos prestadores de servicio, con los gerentes de las áreas de servicios generales, de la infraestructura, para que ellos también vayan empujando esto en el día a día. Pero La gente siempre va a hacer las implementaciones, que te sentáis con las personas de los equipos de las distintas dotaciones y están todos con cara larga. Y es como, oye, hoy día les venimos a presentar, no, esta cuestión no va a funcionar. Y yo les digo, mira, déjenme terminar la presentación, les voy a mostrar cómo funciona y vamos a hacer un ejercicio práctico. Y ustedes me van a decir, salen a los 5 o 10 minutos diciendo, yo pensé que esto era mucho más difícil. Pero es que esto, eso nomás me dicen, eso nomás hay que hacer,
Nico,
eso nomás.
Y una pregunta, ¿esto es solamente para la empresa de servicio o también tienes mandantes que tienen a su propia gente también haciendo lo mismo?
Sí, generalmente.
Porque al final me suena como que esto es algo para...
Lo que pasa es que,
nosotros, independientemente si alguien es propio tercero.
Totalmente, en minería generalmente son dotaciones externas, estos servicios, por lo menos donde nosotros... Nos ha tocado trabajar, y la verdad es que en general en toda la industria. Universidades hay un poco de mezcla, pero da lo mismo, es dotación interna, dotación externa. Si al final lo que yo quiero entender es si mi infraestructura está como corresponde con el cumplimiento que debe tener, de acuerdo al servicio. Si es interno o externo, da lo mismo. Yeah. ¿Ya? Pero en el fondo es entender si esa dotación está ejecutando el servicio. Yeah. Eso es lo que buscamos nosotros.
Claro.
Y ahí, ¿cómo se van viendo los resultados? Hay una marcha blanca, obviamente, se pilotea un poco, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo, cómo las personas también se relacionan con este nuevo paso que tienen que dar.
Mira, el paso ya está dado, porque el paso lo hacen por WhatsApp. Cuando tú vas a la minera o a los equipos, el tiempo que gastan, que tú me decís, ya, pero es que es un paso más, que lo tienen que ya, ese paso más ya lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen por WhatsApp y ese dato se pierde. Pero ya está, no es un paso extra. Ellos hacen su labor, tienen grupos de WhatsApp, sacan fotos, aquí está hecho, habitación 402, está hecho el baño, en esto, y ya están mapeando. Lo que pasa es que esa información y ese tiempo que van dejando en estas plataformas se pierde. Claro. ¿Quién va a ir a buscar si son? Llegan al grupo de WhatsApp, al supervisor, le llegan 1.200 mensajes al día.
¿Y tú con el sistema no necesitas tomar fotos o no? ¿Registro?
Puedes tomar. Todo eso es flexible dependiendo de lo que quiere el cliente. El cliente a mí me puede decir, mira Nico, para el staff de limpieza yo quiero una foto opcional, pero para los supervisores tiene que ser obligatoria. Entonces, esa foto no se puede sacar de galería. La cámara se abre automáticamente en el momento para asegurar y deja con registro de fecha y foto. Entonces,
perfecto. Y ahí cada uno funciona con su dispositivo.
Con cualquier dispositivo móvil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no intervenimos ningún dispositivo. Es decir, nosotros, tú no necesitáis bajar una aplicación de Ingenia. ¿Ya? Tú escaneas el código QR y lo pensamos así, porque en el fondo es
Para que sea así,
sacar la fricción. Es decir, cuando llegan y dicen, no, es que yo no voy a instalar ni una aplicación. Si no te estamos pidiendo instalar ni una aplicación. Es con Google Chrome, escanea el código QR, vas a ir por fuera, dejas todo en mi sistema y el mismo tiempo que te moráis en mandar un WhatsApp está en el sistema, pero queda todo trazado y analizado de forma automática. Entonces, claro, pues el cambio no es brusco para los equipos. Y lo que nos pasa muchas veces es que el personal del prestador de servicio empieza a entender que esto es un respaldo. Me dice, ya no me van a retar más, ya tengo mi respaldo de que está hecho y no me van a mandar a llamar porque alguien alegó que esto está. Ahí está todo lo que yo hice, entonces me han dicho un montón de veces. A mí me encanta.
Buen punto.
Nico, ¿cuándo partiste con esto?
Con esto partí el 2023, a finales del 2023.
¿Y cómo es la curva de crecimiento, la adopción en la industria minera?
Es potente. Mira, es súper complicado entrar en un inicio, porque en el fondo todos te preguntan quién eres, con quién trabajas. 100%. Entonces, claro. Y allí lo que hicimos fue nosotros trabajar con otros.
¿Y tu empresa, cuántos son ustedes que están?
Somos 15 hoy día. Lo que no vamos a entrar nunca a minería así, o sea, el derecho. ¿Ya? Lo que hay que hacer es tener clientes de renombre, pero acá abajo que son un poco más simples. Entonces, tenía un Softis, tenía un CCU, un Carosi. ¿Ya? Y ahí empezáis a, oye, mira, nosotros trabajamos, aquí están las eficiencias, porque ¿qué es lo que te pide también la minería? Te va a decir, ya, pero vamos a un caso de negocio.
No, es la típica. O sea, no me. Yo tengo mi startup también de distribución de tecnología. ¿Ya? Entonces, te podría contar muchas cosas.
Sí, pues. Entonces, el caso de negocio, dime cuál.
Y eso que es de minería y que yo llevo 30 años en minería.
No, te creo. O sea tú has vivido probablemente empezando a vivir.
Y conozco a todo el mundo.
Sí, Y es jodido porque finalmente lo que nos pasa mucho.
¿Y en cuántas mineras estás?
Hoy día estamos trabajando dos, cerrando la tercera. ¿Ya?
¿Y no puedes decir nombre o no? Bueno, después offline me dicen.
Sí.
Para saber quiénes son los que más adoptan.
Sí,
los que están pensando más en el futuro.
Claro.
Sí. Muy importante también cómo lo hemos hecho nosotros, porque yo sé que hay hartos que están.
¿Y tienes mineras medianas en eso, no? No. ¿O son grandes, no?
No. Mira, estamos buscando medianas, pero finalmente las que se abrieron las puertas y sobre todo por la parte de innovación de las mineras, ¿ya?
Yo te voy a contactar con una minera que le va a interesar esto.
Me gusta, ¿no? Súper bien.
Estoy en el directorio, entonces.
Eso, perfecto. Y de verdad, y al final, estos casos de negocio.
Es que es bueno, me parece muy bueno lo que has creado. Realmente,
sí.
Muy interesante.
Y mira, yo te voy a decir algo, y a nosotros nos gusta mucho como base de la tecnología que construimos. Nosotros no somos expertos en minería. Nosotros somos expertos en construir.
¿Estás exportando ya algo afuera?
Sí,
¿o no?
México.
Ya, eso.
México ya tenemos 4 clientes.
Porque eso es otro lo que le contamos a todo nuestro auditorio, doctora, es que Chile, aquí pasa todo. O sea, la oportunidad de generar negocios nuevos, lo que está haciendo Nico acá, que es una cuestión espectacular. Pero obviamente esto es para exportar al mundo también.
Sí.
No es solamente Chile. Pero como aquí la minería hay de todo y es realmente importante en Chile, entonces nosotros podemos y debemos exportar nuestras cosas y, estoy de generar, acuerdo. O sea, proyectarnos en el mundo.
Estoy de acuerdo y ahí, mira, te voy a contar la verdad, nosotros no hemos potenciado mucho afuera, estamos súper concentrados en Chile, pero nos llevaron en realidad a abrir el mercado, o sea, un cliente de nosotros, o sea, fue súper bueno porque en el fondo el cliente acá nos validó y nos dijo... te vais para nosotros en México. Exacto. Y abrimos México.
Te hizo las oportunidades y
sí. Están dando. Sí. Sí. Y tiene que ver, yo creo que con el producto, y de hecho implementamos en México y las personas de México están fascinados, pero yo te diría que funcionan mejor allá que lo que funciona con mi cliente acá, porque están...
¿Y en el fondo el proceso de venta lo haces todo tú?
Hay un equipo.
Sí, no, está bien, pero no funcionas como con distribuidores, ¿no?
No por el momento. Estamos...
Podemos hablar.
Aquí hay oportunidades de negocio.
Sí, totalmente, siempre. Yo creo mucho en los partnerships, yo creo que uno... si quiere crecer y expandirse, sí. hay que contactarse bien y hay que hacerlo con gente que muchas veces ya tiene la experiencia, ya pasó por esto y en el fondo te puede ahorrar muchos baches en el camino.
Sí. Nico, es que yo con una conversación en un café en Estados Unidos con el marido de una amiga de mi hija.
¿Ya?
Me comentó de una cuestión de tecnología y terminé ahora, armé una empresa hace un año, estoy distribuyendo una tecnología topísima.
Dedicada a la minería.
Sí, dedicado.
¿Cómo
dedicado.
Se llaman? ¿Cómo se puede decir?
La compañía se llama SureTech y nosotros lo que vendemos es un dispositivo que analiza toda la información eléctrica, o sea, todos los parámetros eléctricos de las correas transportadoras.
Buenísimo.
Voltaje, amperaje, cosenofilo, hertz, temperatura ambiente, y es capaz de detectar cuando hay un corte en la correa con una precisión, o sea, en 0,2 segundos. Te dice, hay un corte. Solamente analizando esa información.
No, espectacular.
Sin sensor, sin nada, ni una cosa. Nada.
Yo te voy a decir, hay un... No sé si... Bueno.
Entonces, hay mucha cosa que está ocurriendo y eso, atención también a todos nuestros auditores y editores, que estén atentos porque hay muchas oportunidades.
O sea...
Cosas que están en otra industria. Hay gente que... Y hay que estar atento a minería y energía sustentable porque aquí hablamos de estas cosas.
Sí. Tú, no sé si ubicáis Astra...
Suena.
Astra es una incubadora dedicada a la minería, ya que, si no me equivoco, es de BHP, de escondida, donde tomaron posesión escondida principalmente. Y ellos tiraron ahora varios desafíos, y creo que hay uno que tiene que ver con temas de transporte de líneas productivas. Sí. Entonces ahí también, nosotros también hemos sacado y pedimos reuniones, y en el fondo uno va viendo que a través de esos desafíos, qué empresa, si mi tecnología es capaz de solucionar estas problemáticas que existen a nivel transversal en la industria.
Y estás con... Ya, Ingenia está con este tema. ¿Qué están visualizando? ¿Dónde están también las miradas también para...
Mira...
Otros servicios que ocupen a lo mejor esta misma tecnología u otra.
Sí, Lo que nos pasó en un principio, y esto es como una anécdota de la visión de negocio, nosotros cuando partimos esto dijimos, aquí nos vamos a tirar a todos los proveedores arriba, porque los proveedores de servicio, en el fondo...
Que es como un acusete.
Exactamente, el acusete. Esta cuestión va a ser el acusete de los prestadores de servicio. Claro. Entonces dijimos, pero es muy raro que la industria es una industria grande, o sea, estamos hablando de a nivel global, son $280 billones lo que vende el servicio de servicios no operacionales a la industria. Seguro. Entonces tú estás mirando algo y decís, ¿cómo esta cuestión se sigue manejando así? O sea, en algún momento ya, aunque no sea Ingenia, algo va a pasar.
Porque están como así en el fondo.
Están totalmente. No. Entonces, en algún momento, les guste o no, la tecnología se va a meter al área. Sí, se va a meter. Tú vas a hablar a una minera con las áreas de servicios generales y tú le preguntas por qué el área operativa, logística, marketing, comercial, tienen herramientas pesadas para ello y tú estés funcionando con WhatsApp y quedan así.
Los servicios es lejos, donde tienes más cantidad de personas en labores que menos se controlan.
No.
O sea, y las que tienen infraestructura compleja, por ejemplo, las que son, no sé, pues los que tienen la planta de los bronces que está ahí arriba, la otra cuestión está acá, después tienen, o sea, tienen como tres centros. Además, operativos, claro. Y a mucha distancia, y tienes que mantener 800.000 cosas, es... ¿Cómo? Mucha gente haciendo labores que son importantes desde el punto de vista de seguridad, de higiene, totalmente, de calidad, de funcionamiento, de confiabilidad.
Y esa es un poco la hipótesis, o sea, ¿cómo no van a tener una herramienta para mí, y yo considero, no solamente porque es mi negocio, pero considero que es un área importante. Mm. Siempre lo digo, si no fuera un área importante, no existiría dentro de todas las empresas. Exacto. Y existe en todas las empresas.
Claro. Todas, pues.
En todas las empresas que tienen infraestructura.
O sea, tienes que mover gente, tienes que alimentar gente. O sea, todo ese funcionamiento, con o sin campamento, igual.
Exactamente. Entonces, ¿cómo sigue
tienen
así?
Que llegar cosas, tienes que mover productos, o sea...
Todo. Y la gente, es mucha dotación, son contratos de 200 personas diarias que entran, entonces...
No, y normalmente está como encubierto. Ese costo como que sí, tú no lo ves, porque después se distribuye y todos tienen un pedacito, pero cuando tú ves la cifra, o sea, tú preguntas, ¿cuántos operadores hay? Que son los que manejan la cuestión. ¿Cuántos mantenedores hay? Que son los que tienen que hacer las cuestiones en mini planta. Y después dice, bueno, y la dotación total son, no sé, 4.000, pero en realidad tienes 2.000 que están en la categoría como de lo tangible, así,
sí,
mina, planta, operación, mantención. Sí. Y lo otro son todo lo que necesitas para que funcione toda la cosa.
Todo lo que sea un servicio.
Entonces,
y nosotros esto lo medimos, y es bien interesante verlo, que no solo mides la gente que entró, hay muchas veces que me dicen, no, nosotros yo tenemos control de acceso. Yo te digo, ya, perfecto, tú tenías el control de acceso, pero el control de acceso es un dedo a las 8 de la mañana. Después vienen 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo. No. ¿Tú sabes si esa persona trabajó esas 8, 12 horas?
No. Entonces, no, eso es peor, lo que es peor, esto no era es real.
No es Kawin.
No es Kawin. Pero las operaciones de repente no saben cuánta gente efectivamente hay adentro.
Exacto.
Porque si alguien que decide no bajar, nadie se da cuenta. Tienes que chocar, totalmente. Tienes que cruzar. Oye, está que arde este programa.
Totalmente.
Nico, vamos a ir a una pausa, pero perfecto, vamos a volver, yo creo, con después. Bueno, hay mucho más que hablar.
Lo que se viene de...
Lo que se viene. Virginia. Lo que se viene. Así que nos vamos a una pausa. No sé, primero...
A la vuelta nos vamos con la mención.
Pausa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que ya saben, Redco Mining Consultants, y van a llegar ahí a una firma que les pueda ayudar en todas estas temáticas.
En la ingeniería dura.
Así es.
Minería. ¿Cómo saco el cobre? Que es la mitad nomás de la gente. La mitad de la dotación está en lo que normalmente uno dice, esta es la minería, y como aprendimos y conversábamos con Nico antes, la otra mitad está haciendo millones de cosas que son necesarias para que funcione el resto del sistema. Ya, y ahí viene la pregunta del millón, ¿cierto? La pregunta del millón, Nico, ¿qué más viene? ¿Qué otras cosas se te ocurren?
¿O qué es lo que están pensando los cerebros ahí?
Quizás no se puede decir porque
no copiar la idea. Sí. Vamos a decir lo que se pueda decir. Mira, y ahí
estamos en tiempos muy muy emocionantes. Yo creo que es muy muy importante.
Es súper.
Yo veo desde un año y medio atrás hoy día.
Totalmente.
La forma como yo personalmente estoy trabajando con mi equipo de trabajo.
Totalmente.
Es otra.
Es brutal. O sea, el cambio, y esto sí, 100% basado en la inteligencia artificial, de cómo te va apoyando, y siempre lo he dicho, es entender cómo ocuparla como herramienta. Es extremadamente potente, no reemplazar, no estamos buscando eso, estoy buscando el cómo maximizar para poder entregarle el mayor valor agregado al cliente, ¿cierto? Y una de las cosas, lo que estamos mirando, esto se empezó, y lo que te decía, que esto de ser los acusetes de los prestadores, y se empezó a volcar. Nosotros dijimos, aquí nos vamos a meter, y ellos son súper importantes. Nosotros queremos que también los prestadores sean nuestros partners y no nos vean. Y de repente empezó a pasar. Y nos empezaron a llamar los prestadores de servicio mediano, después nos empezaron a llamar los grandes. Empezaron a decir, oye, ¿por qué no vamos contigo a la licitación? Mi tecnología está, no funciona mucho, ¿ya? No funciona arriba, no funciona sin señal, la gente se le queda pegada, en realidad no me genera el análisis, son muchos datos. Entonces, ¿por qué no vamos juntos? Porque efectivamente, y ahí empezó a pasar este cambio de paradigma. Perfecto. Donde los prestadores también empezaron a decir, oye, sumémonos a esto, porque
yo tengo
esto
está un diferenciador.
Totalmente. Y esto está construido también, claro, pensando en el servicio. Entonces a ellos le llega un anillo al dedo esta tecnología pensada para fidelizar a sus clientes. Y ahí, nada, por lo que estamos mirando hoy día, se nos están abriendo varias verticales de negocio. No, aquí vengo a hablar de minería, pero hay otras que empezaron también a andar muy fuerte, que tiene que ver, ponte tú, con la salud pública, con campus de universidades. O sea, y la verdad es que este año fue la sorpresa de México. Nosotros no estamos buscando hoy día inversión per se, porque el año pasado ya levantamos nuestra primera ronda. Y además nos adjudicamos un Corfo bastante interesante lo que tiene que ver para consolidar y expandir el proyecto. Yeah. Y además este año nos hicieron parte de Startup Chile la parte de Growth, que también ahí hay un subsidio. Perfecto. Entonces la verdad es que a nivel de capital, hoy día lo que estamos viendo es poder entender cómo optimizar el uso de ese capital para poder generar un crecimiento explosivo. Y eso es a través de que le pierdan el miedo a esta tecnología, de empezar a ver que la relación de los mandantes con los prestadores de servicio no siempre es la mejor. Y eso es porque no hay visibilidad sobre lo que están haciendo. Y cuando se abre ese mundo, la verdad es que los dos quedan súper contentos. Porque se solucionan los problemas. Claro. O sea, al final eso es lo que buscamos.
Interesante, Nico, lo que tú dices ahora. Claro, porque una empresa como la tuya efectivamente está con algo nuevo, algo es bien innovador. Y podría perfectamente... No sé si tú has escuchado hablar del fondo Aurus 1, Aurus 2, donde estaba Seibo, está todavía Seibo, Mindsense, ShovelSense y todas estas cosas. ¿Tú hablaste alguna vez con ellos también?
No, nunca he tenido la oportunidad de
hablar. Bueno, Mijael, te puede poner.
Yo estaba en el comité de inversiones del fondo que van a partir ahora.
Ah, mira. No, es súper interesante.
Es que creo que es muy, muy potente lo que tú tienes y se puede potenciar, pero así a otro nivel.
El perfil de... Tú hablaste que ustedes son aproximadamente 15 personas. ¿El perfil de los profesionales que trabajan en tu equipo?
Mira, obviamente las cabezas de cada uno de los equipos son perfiles de entre 40 y 42 años, con ya 10, 15 años de experiencia en sus áreas, ¿ya? Y de ahí, la verdad es que dada esta ola de inteligencia artificial... hay mucha persona con un año y medio, dos años de experiencia, pero con un perfil más industrial, como orientado a proceso, que nos ha funcionado, pero espectacular a nivel del equipo. La verdad es que el equipo, sí, siempre cumplimos, y ahí los inversionistas nos van guiando harto, como demórate en contratar y despide rápido. Y esa demora en contratarse, si bien te pega, al final te quedas con unos recursos espectaculares para poder seguir avanzando.
La decisión más importante es a quiénes tú invitas a tu empresa.
Es totalmente. Nos ha funcionado muy bien. Yo creo que el equipo está súper contento también de lo que se está haciendo, ¿ya?
Pero perfil en el fondo tienes que... ¿Qué estudios tiene como la capa superior? O sea, ¿de qué áreas viene?
Son ingenieros industriales, ingeniero informático, ¿ya?
Máster, doctorado, son, no sé.
No tenemos... Las tres cabezas sí tienen máster, dos afuera, ¿ya? En mi caso yo tengo dos, uno en UCLA y otro aquí en la Católica, de máster de innovación. Pablo tiene máster también en operaciones Lean en Seattle, y Cristian...
Ya, está bien, ahí estoy, sí, me hace sentido la combinación.
Sí, mira, la verdad es que Pablo, yo te diría que... un
tenés
socio...
que mezclar innovación con Lean, ahí sale una cosa como esta.
No, y Pablo, a nivel de levantamiento de proceso y generación de estructura, es una bomba. O sea, impresionante verlo trabajar. Yo voy más, cumplo un rol más comercial y más financiero dentro de la empresa, administración, pero yo soy muy, muy comercial, enfocado en independiente y sea industrial. Me gusta mucho el tema de armar las relaciones. Mi ciclo de venta es largo. Yo no cierro un negocio un mes para otro. Me demoro 4 o 6 meses en cerrar un negocio, piloto. Y vamos avanzando de a poco. Y después, ya cuando está ahí... Y en el fondo, yo lo encuentro súper bueno, porque hoy día hay tanta cosa dando vuelta que en el fondo hay mucho que es humo, que no funciona y que te tratan de meter. Nosotros, incluso la minería, les decimos, o sea, tú tienes 3 meses sin contrato. Tú piloteas esto, si a los 3 meses no te gusta, Okay. No hay contrato. Yeah. Nuestra propuesta siempre es, esto te tiene que generar el valor agregado que tú estás esperando. Si no te genera, yo no te quiero como cliente. No vale.
¿Y el modelo de negocio? ¿Cómo es el modelo de negocio ustedes?
El modelo de negocio es... Nosotros definimos todas estas zonas donde tú quieres tener visibilidad y cada esas y por zona se genera un cobro. Ya no hay licencias, o sea, tú puedes tener la cantidad de usuarios que quieran.
Okay.
Eso lo hacemos por un tema de que hay tanta rotación en los servicios que ellos pueden...
Pero en el fondo tú cobras como una tarifa por...
Mensual por la cantidad de zonas que tú quieres
tener. Áreas.
Entonces ellos parten por
un edificio. Si los resultados de la empresa mejoran, no sé, 30%, no es que tú te ganes 1% de esos 2%.
No, yo no voy contra performance.
Contra performance.
Yo lo que hago es decirte, ahora, generalmente el resultado, el ROI que genera es superior, obviamente, al gasto. Esto al final se termina yendo como una inversión. Porque muchas veces estas dotaciones que están, no tienen trazabilidad. Cuando tú las trazas, empiezas a entender que necesitas solamente un orden y puedes tener menos dotación sin sacrificar cumplimiento.
Obvio.
¿Y cuánto tiempo te toma desde que implementas
hasta mostrar
resultados?
Un mes.
Ya.
En un mes ya hay resultado para que la empresa diga, oye, aquí...
Tengo que hacer estos ajustes.
O sea,
aquí,
hay que hacer ajustes y esto es lo que estamos mirando. Entonces ahí en el fondo se empiezan a conversar con los prestadores de servicio también. Oye, esto es lo que está pasando en la operación. Y o sea, ya al mes 3 tú tenís para decir, oye,
acá... ¿Y usted entrega los reportes o también capacitan, entrenan a gente para que vaya viendo toda la data?
El reporte automático, súper fácil de ver. O sea,
tienes un dashboard donde...
Un panel VI, claro. Tú tenís varios tipos de reporte. Uno... Ponte tú los cumplimientos diarios, semanales y mensuales, tenís para que te lleguen al mail. Entonces a los gerentes no tenés que hacerlos meterse a la plataforma. Le llega un correo y ven el cumplimiento, dónde están bajo, dónde están alto, y ahí si ellos quieren hacer doble clic, ingresan a la plataforma, pero tenís visibilidad. Hay paneles para poder bajar archivos Excel, Sábana y hacer el análisis que quieras, pero también está todo el panel VI donde todos esos datos viven y se alojan en data histórica por clusterización, y en el fondo tú vas viendo cómo va tanto el performance del preventivo como el correctivo en
Nico,
tiempo
real. Y el beneficio es como fácil de determinar. Al final del día esto termina en hacer un ajuste en los procesos, ver dónde puedes mejorar el proceso o los flujos de trabajo y de repente te das cuenta que en realidad, claro, no necesitas tanta gente, lo cual a simple vista significa, la empresa lo único que quiere es que sacar gente, pero no. Si la empresa después es más eficiente, la empresa le va a ir mejor, puede tener más contratos, se pueden abrir nuevas mineras, o sea, esa es una falacia.
Y ahí nosotros estamos metidos en un tema de
pero
de
tú lo
este
puedes
cambio.
Medir, o sea, tú lo puedes medir muy bien.
Como te digo,
o sea, súper medible.
Al mes.
Porque al final del día son horas de...
Completa. Y la verdad es que el nivel de adopción que hemos tenido... Lo que más nos hemos... Para nosotros el nivel de adopción es más o menos tener sobre un 95% de adopción por parte del equipo. Yeah. Eso para mí es un piloto exitoso. Lo que más nos hemos demorado son 30 días. Y lo que menos nos hemos demorado son 48 horas en tener la adopción por parte de los equipos. Y es una cuestión que les prendí y les abrí esta caja Pandora. Bueno. Empiezan así. No, como que el área de servicio que estaba acostumbrada a papel y WhatsApp, no pueden entender que ahora tienen esta visibilidad. Y como te digo, no es para apretar al prestador. Al prestador, de hecho, se le entrega a un usuario y ellos pueden ver en su tablet o celular la infraestructura mientras van a los lugares. Entonces también el supervisor hoy día sabe dónde atacar, sabe a quién llamar para poder, en el fondo, asegurar el cumplimiento de su contrato. Que hoy día, en infraestructura así de grande, es literal esperar a que me llamen con un reclamo.
Claro,
ahí yo me muevo. Si no me llaman por reclamo, yo no tengo idea de lo que está pasando. Y estas operaciones son invisibles hasta que no se hacen. Mientras se hacen, nadie dice nada. Porque nadie tiene cómo trazarla. Y eso
lo que hablábamos antes del programa. En el fondo, todavía las leyes en Chile, las operaciones son... son muy buenas. O sea, no hay un problema que hay empresas que estén al borde de la quiebra.
No totalmente.
O sea,
ni remotamente cerca. Claro.
Ni remotamente cerca. O sea, hay años buenos, años no tan buenos, pero hasta ahí nomás llegamos, ¿cierto? todavía no conozco alguna minera en Chile que haya cerrado, como en Canadá sí. O sea, en Canadá, Gibraltar Mines, que yo fui varias veces, de hecho fuimos con los dirigentes sindicales para allá cuando abrimos Esperanza, a mostrarles cómo operaban. Ellos cerraron dos veces porque no les daba el negocio.
Claro.
¿Ah? No les daba, o sea, una ley de 0,3% cobre, con un precio del cobre en esa época de 60, 70 centavos.
Claro, imposible.
Y tuvieron que cerrar. Pero...
Y hay otra cosa súper importante que no tiene que ver solamente con el beneficio económico, y es que estas áreas, ya obviamente, y generalmente están bajo las áreas de dirección de personas o gerencia operativa, y las gerencias operativas se miden por eficiencia. Claro. Entonces, al final tenés esta área que tiene un presupuesto muy grande para subcontratar un montón de servicios, son poquitas personas, y al final de año llega la gerencia de operaciones y le empieza a exigir, oye, pero necesito número, oye, pero es que las otras áreas me dan reporte y tú los precios. Y te miran y te dicen, pero si yo no tengo nada de cómo voy a trazar esta cuestión. Y hoy día, en el fondo, también solucionáis ese problema para el área.
Claro.
Es como esa área es muy importante para que esté, en el fondo, tratando de adivinar los costos y mirando los WhatsApp para hacer informes.
Claro. Nico, la buena noticia es que el programa estuvo muy, muy entretenido y muy bueno. Yo creo que aprendimos harto. La mala noticia es que se nos está terminando, así que tenemos que cerrar.
Por supuesto.
Felicitarte por esta empresa, por lo que has formado. Creo que te va a ir muy, muy
bien. Pasamos de vender cobre a las empresas que producen cobre a entregar data, información,
visibilizar
los procesos.
Así que fue realmente un agrado tenerte acá. Te deseamos mucho éxito. Sí. Offline vamos a conversar, se me ocurren muchas ideas.
Por supuesto, de
negocio, así que
todo el éxito del mundo, Nico. Sí,
muchas gracias a usted y por la invitación.
Y nos veremos en un próximo capítulo de Minería y Energía Sustentable, siempre con candidatos de primer nivel que muestran que en Chile hay un sinnúmero de personas inteligentes que crean negocio, cosas novedosas. Así que no se pierdan este programa.
Y nos vemos en un próximo capítulo de Minería y Energía Sustentable por Radio Agricultura y Agricultura TV y todas las plataformas.
Todas.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de CEIM. Desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Y Caligan. El agua que amas. Hidratación segura para faenas y oficinas. Producción Hugo Vergara.